sector salud y un plan de reactivación económica.
Para este miércoles en la ciudad se espera cielo despejado y una mínima de 2 grados con una máxima de solo 13.
En este momento, humedad 70%, temperatura 4 grados, 7 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, empieza La Venganza Será Terrible. Estamos con Patricio Bartón y con Gillespie, cada uno en nuestra casa. Yo ahora estoy golpeando...
¿Quién es?
Ambas puertas. Soy yo. Ábranme, por favor. ¡Abran la puerta!
¡No hay nadie!
¡Abran!
Bueno. Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien. ¿Por qué pone voz de policía cuando golpea la puerta?
Porque me gusta, casi estuve por decir la policía.
Sí, pero...
Cuando usted preguntaba quién es.
Pero el modo le salió bastante...
Sí, policía. Sí, me gusta. Yo cuando golpeo puertas y de adentro me preguntan quién es, contesto, la policía. Hay una historia muy famosa en Caseros, que hasta sí. Es posible que sea cierta. No mencionaré los nombres, que son del tipo que yo conozco, pero habían dos muchachos, uno de los cuales era un poco chorro, digamos, y otro era compañero de trabajo del chorro, no de los trabajos de robo, sino del trabajo más legal que tenía el chorro por las mañanas. Como el ebanista Brady, el tipo de día trabajaba en un empleo legal y de noche afanaba. Entonces todos los días su compañero lo iba a buscar y le golpeaba la puerta. ¿Quién es? ¡Los policías! Decía el gordo que, bueno, que lo iba a buscar. Siempre hacía el mismo chiste, golpeaba ya. ¡Abrí la policía! ¿Qué sé yo? Y un día lo fue a buscar a la policía en serio. ¿Quién es? ¿Qué sé yo? ¡La policía! Y dice, ¡salí de acá, gordo! ¿Qué sé yo? Y lo llevaron en casa. Bien.
No sé si la policía dice la policía cuando...
Yo creo que no. Pero algo dice.
Sí, algo debe decir.
Sí, yo creo que sí. No sé si dice la policía, pero por ahí puede decir investigaciones o no sé qué. Algún eufemismo, ¿no?
Sí. Bueno, vio que ahora...
O a decir la yuta.
Sí. Ahora no se, no se golpea mucho la puerta. Está mucho la costumbre.
No, porque hay timbre, sí.
No, no solo por el timbre. Le mandan un mensaje por celular.
Ah, que estamos en la puerta de su casa.
Sí, muchas personas ahora, no quiero decir jóvenes porque voy a aparecer como que...
Pero escúcheme, pero si uno es ladrón y te mandan un mensaje de texto que dice...
Estamos en la puerta, entregate. Dice, entregate que estás rodeado.
Con un emoticón del cana, ¿vio?
Claro,
que el
que así con unas esposas.
Hay muchos emoticones que no se usan, no se saben para qué están.
Yo temo usar emoticones porque por ahí estoy, sin saberlo, ofendiendo. Por ahí hay dibujitos que quieren decir algo malísimo.
Sí, claro, hay
algunos que me dan que pensar.
Las caritas son más o menos elocuentes.
Sí, las caritas son en general de estúpido, pero... Por ahí hay unos dibujitos, qué sé yo, un durazno.
Sí, las frutas son
las peligrosas. Frutas son más bien atrevidas.
Sí. No, bueno, según las mire usted.
Una fruta, una dama lo puede tomar a mal.
Sí.
Pero discúlpeme, pero ¿en qué circunstancia le va a mandar usted una berenjena a una dama?
Y justamente en la misma circunstancia que estamos pensando todos desde que empezó el programa. El tipo quiere tener un trato venéreo con la mina y le manda una berenjena, le manda.
Bueno, pero usted le dice, no, te preparé unas berenjenas al escabeche.
No.
Bueno, eso es lo que dice uno cuando la mina lo acusa. Ahora bien, hay algunos emoticones que no son ni siquiera identificables, que no se sabe qué son.
Sí, es cierto.
Sí, que parecen algo, pero te tienen que decir qué es. Bueno, yo no dejaría que a mi hermana le enviaran, personas inescrupulosas le enviaran esa clase de emoticones.
No, lo que pasa es que hay algunos que se entienden colectivamente. Por ejemplo, veo que si usted quiere aplaudir, mandar el emoticón de aplauso.
Sí, están unas manos, que yo tardé mucho en darme cuenta que estaban aplaudiendo.
Porque tiene que poner más de una. Si usted pone una... No se nota que están aplaudiendo.
Claro. Bueno, con una mano sola no se puede aplaudir.
No, claro, está al par, pero como desplazado. Hay que poner tres, como un aplauso sostenido.
Claro.
Pero es suficiente también.
Sí.
Hay un dibujito que hay que evitar, que es un triangulito marrón con una cara adentro.
Ah, sí, sí, lo vi, sí.
¿Qué es eso?
Ese es terrible. Si le mandan... No. A usted eso es lo peor que le puede mandar.
Es un insulto, es una...
Es un insulto.
Una procacidad.
Bueno, sí, es eso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué estuvieron meditando hoy en sus horas de reposo?
No, mire, hoy estuve en un intercambio de correos electrónicos con los directivos de la radio.
¿Con la radio? ¿Cómo va la radio? ¿Cómo está posicionada, por ejemplo... la audiencia?
Y está muy bien la radio, porque ahora en cuarentena la gente escucha más radio, ¿vio?
Claro, pero también escucha otras radios.
Claro, bueno, pero en el medio mundo algo pescamos, digamos.
Ajá, bueno. ¿Y nuestro programa en particular?
No, nuestro programa está muy mal.
Ajá, me imaginé, ¿no?
No, está, por supuesto que está muy bien. Yo no, igual no tengo las mediciones yo. Esto, no hablé no, de...
Pero como usted es un ortiva tan declarado de las autoridades de esta radio, pensé que lo menos que podían hacer estas, como contrapartida, es informarlo de cómo vamos.
No, por supuesto
a que... A mí antes, cuando tenía mucha banca,
sí.
En las radios, digo, en las radios, yo trabajaba en radio, en donde por ahí tenía banca. Me llamaban, me comunicaban, Alejandro, qué sé yo. Y después se dieron cuenta, primero, que a mí no me interesaba. Y segundo, que tampoco nos iba bien.
Eso me
así
tira,
que no me llamaron más.
Mire, si no va bien, lo llaman, pero para decirle otra cosa.
Claro, mire, lamentablemente, desde el lunes... Debuta claro. En tu lugar.
Y ahí. Vamos a poner música. Vamos a pasar música.
¿Y esto música es qué es lo que dijiste en la radio?
Bueno, no, con las autoridades de la radio hablamos de muchos, por supuesto, de muchísimos temas. Y me dijeron que le iban a mandar a usted, Dolina, un sobre lacrado que me imagino que habrá recibido.
Efectivamente, me llegó esta mañana por vía de un chasque.
Sí.
Que sí. Tiene que ver con los accidentes con electricidad, gas y caídas.
Y sí, porque ahora que estamos en casa.
Pero me parece que la lista tiene un tercer término que es incongruente con los dos primeros.
Sí, es cierto.
No, electricidad, gas, sí. ¿Qué es lo siguiente?
Agua.
Agua, ponele. Sí. Servicios. No, caídas.
Bueno... Es que se cae...
El Ministerio de Electricidad, gas y caídas.
Se cae del susto. Se cae del susto.
Ese informe está completado a las apuradas.
Sí, yo creo que sí. Bueno, pero...
No, ¿sabe qué? Había un informe de caídas y quedó corto, entonces lo tuvieron que sumar.
Claro, agregaron gas y electricidad. Sí. No así, por ejemplo, combustibles.
No, porque ya quedaba muy largo.
Claro. Bueno, en el hogar ocurren accidentes a diario. En el hogar suceden tantas cosas. Bueno, en el hogar suceden cosas, accidentes, bla, bla, bla. Bueno, listo, toda pésima literatura. Electricidad. ¿Cómo evitar accidentes? Bueno, primero asegúrese, señor mío, de que su vivienda tenga la instalación eléctrica en condición. ¿Y sí, cómo señor. Hace uno? Para tamaña realización. ¿Cómo bueno, se establece que una instalación eléctrica está en condiciones?
Una forma es llamar regularmente.
O sea, no bien, regular.
No, no, señor, regularmente al electricista. Porque uno hace la instalación y hasta que no se rompe no lo llama nunca más.
¿Y qué le voy a llamar a qué? ¿A tomar el té?
A que revise, que mida.
Claro,
que...
muy bien. Yo le estaba dando pie con mi fingida oposición para que usted asumiera ese tono didáctico que lo caracteriza.
Bueno, que mida, que entonces, no haya pérdida.
Le llama al electricista y dice, por favor, quiero estar tranquilo. Quiero saber, dormirme sabiendo que mi instalación eléctrica, mi instalación eléctrica...
Sí, lo felicito.
Digo así en un estilo... el idioma inglés... usa siempre en mí, es mi pierna, mi sí. Cabeza, no la cabeza. Uno dice aquí, me duele la pierna.
Sí.
El idioma inglés prefiere me duele mi pierna, my algo siempre, ¿no? Usted podría decir
no,
que ese idioma se habla en naciones que tienen un respeto sacrosanto por la propiedad privada.
Sí,
posiblemente, sí. Yo,
inclusive quiere? La del propio cuerpo.
Pero, sí, exacto. Pero, ¿puedo decir algo? Si el
sí,
señor pagó con su trabajo, con los sueldos que ganó, pagó la instalación eléctrica, es su instalación eléctrica. Porque usted la pagó con lo que ganó.
Claro, es mía.
Sí.
Sí, pero discúlpeme, es suya. Sí, pero si usted, por ejemplo, se muda, no se lleva su instalación eléctrica, se lleva su cama, pero no
pero
su
que instalación. Pero usted la vende, cuando usted vende su casa, vende también su instalación eléctrica.
Pero ninguna escritura dice la casa incluye la instalación eléctrica. Se la puede llevar si quiere, saca todos los cables, todo y se lo lleva.
Es verdad. Podría considerarse como legal. Viene el nuevo ocupante y lo ve usted que está arrancando todos los cables. ¿Y qué hace? Bueno, yo le vendí la casa. No estos 12 enchufes, por ejemplo, que me estoy llevando. Estos son míos, cacho. Bien.
Bueno, usted sabe que yo conocí un caso de una venta de un inmueble que el vendedor se llevó las rejas.
¿Cómo se las llevó las rejas?
Las hizo sacar porque las
no
había puesto.
No se puede sacar las rejas, señor.
Sí.
Si no, los ladrones las sacarían, entrarían, robarían.
Bueno,
y saldrían,
sacó las rejas.
Y después las pondrían de nuevo.
Sacó las rejas que había puesto porque las había puesto hacía poco tiempo.
Bueno, pero es una cosa ridícula porque en la próxima casa que tenga hay que ver si coinciden los tamaños de las ventanas,
claro,
y todo.
Le habrá hecho una parrilla, una claro, celda, no sé qué se habrá hecho.
Bueno, entonces haga revisar la instalación eléctrica. Cuando cambie una lámpara, corte o haga algún trabajo, digamos, corte la electricidad utilizando el interruptor. Nunca haga trabajos eléctricos, como cambiar la lamparita, por ejemplo, sin cortar la luz. Cuidado, cambiar una lamparita parece fácil,
sí,
pero muchos accidentes ocurren en ese momento. Tanto es así que en Francia prácticamente el 60% de los accidentes fatales que suceden, suceden mientras se está cambiando una lamparita.
¿Por qué cambian tanto la lamparita en Francia? Es insólito.
Porque los fabricantes de lamparitas, con toda astucia, han reducido la duración media de la lámpara. Entonces, se queman enseguida.
Pero qué raro, realmente.
¿Vio las de larga duración?
Sí, eso es todo.
Menos que las de corta duración.
No puede ser.
Sí.
¿No que cuánto dura? 8.000 horas creo que dura una lámpara.
Sí, ¿y qué se va a poner a esperar 8.000 horas? A ver si es cierto.
A cronometrar.
Usted la pone, pasa un mes, se le quemó, y usted ya ni se acuerda cuando la...
¿Sabe dónde está el problema cuando uno cambia la lamparita? Porque uno utiliza generalmente dos manos. Una
claro,
para desenrollar la lamparita.
Y la otra para sostener el arrefán.
El problema está en la que sostiene, no en la que desenrolla.
Claro.
Tiene la que agarra.
Porque ahí por ahí mete el dedito.
Claro.
En el ¿cómo se llama? En el portalámpara.
Sí,
y ahí viene la corriente, le dan 500 voltios, le agarra.
No tiene 500 voltios.
¿Sabe dónde lo tira, señor? Y además, las caídas, hablamos de las caídas.
Sí.
Claro que están vinculadas con la electricidad. Cuando usted está subido arriba a la mesa, a una escalera, y le da corriente, ¿qué es lo primero que hace? Se cae.
Sí, señor.
Sí.
Se cae y se mata.
Bueno, quizás no, pero sí, se
bien,
cae.
Si va a ausentarse de su vivienda por un tiempo prolongado, desconecte la luz.
Sí,
así,
señor,
evitará incendios. Se puede incendiar igual una casa, aunque no esté cortada la luz. Yo he visto muchos incendios con casas con la luz cortada.
Bueno, sí, pero ahí... Hay incendios de origen eléctrico y otros de otros orígenes.
No toque los artefactos estando descalzo o con las manos mojadas, y menos con los pies mojados. Usted a veces, somos gente grande, ¿no?
No, también, claro, sí. Claro.
Imaginar una escena. Usted está con su amante en una garçonnière que usted tiene.
Sí.
Y ahí recibe amantes. Vamos a confesarlo.
Y bueno,
ahora, un día su amante está mirando la televisión y usted sale del baño completamente desnudo y mojado. Y su amante le dice, ay, qué sé yo, poné más fuerte.
Sí.
Y usted toca el televisor, adiós, chau.
¿Chau qué, señor?
Fallece, señor.
Bueno, pero no sé
compromiso
si ahora,
para su amante, que a lo mejor es casada.
¿Qué importa?
Casada.
No importa si es casada.
Y se encuentra con usted ahí desnudo como un fiambre, mojado, que además lo tiene que secar. ¿Y sí. qué hace? Yo que la tipa me visto y me voy.
Bueno, sí, se lo va a dejar ahí.
Aunque parezca desalmado, me parece que es la solución más.
Claro, si no, la tipa tiene que tomarse el trabajo. Primero secarlo a usted.
Sí. ¿Para qué lo va a
después
secar?
Tiene que vestirlo, porque no va a llamar a la policía y lo encuentran a usted ahí desparramado.
No, pero usted no puede alterar eso porque la van a acusar de homicidio, si no.
No, pero claro. Además después tiene que dar explicaciones. Porque
claro, ¿cómo se murió? Ahí. Qué raro, dice, ¿eh? Una persona que sale del baño con los todo mojado. ¿Cómo que raro? Dice la mina. No, momento, dice el cana, porque veo que son medio preposos. Bueno, no importa eso ahora que pienso.
No, pues claro que no importa.
Claro.
Estamos hablando de los accidentes eléctricos y por supuesto que no hay que estar mojado ni desnudo.
Ah, sí.
¿Para desnudo? Sí. Si está desnudo y seco.
Claro, que lo dice usted como nudista.
Claro.
Sí. ¿Usted cambia la lamparita desnudo?
Bueno, primero corto la luz.
Ah,
pero.
Y después me subo a la escalera y de abajo me van pasando las lamparitas para completar una araña.
Claro, siempre. Usted necesita, total que usted necesita un asistente para cambiar la lamparita.
No, porque tengo una araña.
¿Qué hacen las personas que viven solas? O sea, viven sin corriente eléctrica.
No, quizás no tengan una araña de 62 caireles como tengo yo.
O llaman. A dos especialistas para que le cambien la lamparita.
No, con uno es suficiente.
Bien. Al comprar un artefacto eléctrico, debe asegurarse de que posea descarga a tierra. ¿Qué es eso, la descarga
sí,
a tierra?
Sí, señor. Hay generalmente la corriente va por dos vías. Una es del positivo, la otra es del negativo. Hay una tercera posibilidad que es la descarga a
tierra.
Neutra, ni de un lado ni del otro, neutra.
¿Y cómo usted verifica que el aparato tiene cable a tierra?
Es un cablecito que tiene.
No, usted no, el aparato.
Ah.
¿Cómo lo verifica, digo?
No, si es el que cablecito usted, ese lo tiene.
El enchufe del aparato tiene tres patas en vez de tres.
Con las dos patas suficiente.
Sí, claro.
Y el otro es un cable a tierra. Cable a tierra es también cuando uno está trabajando mucho y el domingo se dedica a jugar a, qué sé yo, al ludo, al estanciero, al Playmobil, qué sé yo. Y es como un cable a tierra, ¿viste?
Sí, señor.
Yo durante la semana trabajo mucho, pero los fines de semana me hago dar masajes tailandeses, sí. Y ese es como un cable a tierra, se lo digo del modo más literal.
Porque, es muy eléctrico.
Sí, mi masajista me dice que, así como los camiones tienen una cadenita que cuelgan, que hemos mencionado el otro día,
sí, señor.
Para descargar a tierra la electricidad, las personas también. Entonces este muchacho, cuando me hace unos masajes, que se los recomiendo, Barton, me pone un cable a tierra.
No,
atrás, cerca de la cintura, me ata un cable y lo pone a la tierra y dice, este es tu cable a tierra, me dice.
¿No se está burlando de usted el masajista?
Es muy posible.
Y me porque, parece que
¿sabe por qué? Porque yo veo que en la habitación contigua se oyen risas siempre que voy.
Sí, ¿el muchacho es tailandés de Tailandia o aprendió la
técnica? No, le llaman el tailandés. Así como a otros le llaman el chino.
Ah, bueno.
¿Vio el chino Darín? Bueno, él es el tailandés. Romero se llama.
Sí. ¿Cómo se llama?
Romero.
Ah, Romero, sí. Romero no es tailandés, ¿eh?
No.
¿Cuál sería un apellido tailandés?
El tailandés que no sé, parecido al vietnamita, así en tres sílabas.
Sí, pero tampoco sé cómo es un nombre vietnamita.
Podría ser un apellido cortos. Un apellido
Ho Chi Minh no está mal.
Ho Chi Minh, claro.
¿Qué dice?
Para mí que son así los tailandeses también.
Son apellidos siempre muy cortos. El nombre es Tin Go, por ejemplo. El apellido
como
Go.
Los chinos.
Sí.
Suena más bien como los chinos, ¿no? Distinto el japonés.
Sí, distinto.
Sí, sí. Bueno, continúo, ¿eh? A ver. Cuando va a desenchufar un aparato, no tire del cable. ¿Y cómo lo desenchufo, señor?
No, se acerca hasta el toma.
Que tenés que meter la mano prácticamente en la boca del lobo.
Y sí, pero lo agarra
estás
de ahí.
Estás arriesgando que... mucho. Lo mejor es, desde la media distancia del cable, le pegás un tirón, y si hay un cortocircuito en el enchufe, vos estás como a un metro, dos.
No, pero le puede, el chispazo le puede llegar.
¿Qué chispazo, hay gente, señor? Yo no meto la mano en ese enchufe. Usted, cuando, le voy a dar un consejo. Cuando usted ve un enchufe que está chamuscado, desconfíe. ¿Por qué está chamuscado? Ahí hubo un sobrecalentamiento.
Hubo un fogonazo anterior.
Claro, y usted va a ir a meter la mano ahí como un gil.
Bueno, no, por supuesto. Uno tiene que hacer... Estamos diciendo que tiene que hacer visita preventiva al electricista para ver realmente si la instalación está correcta. Igual eso es mentira, no pasa en la vida real eso.
¿Sabe lo que tiene que tener especial cuidado? Con las estufas eléctricas.
Eso es terrible, ¿eh?
Por el consumo exagerado de electricidad que tienen las estufas eléctricas.
¿Qué es lo exagerado?
¿Por más o menos se necesitan por cada 20 o estufas eléctricas un chocón.
No. No, señor, usted dice que la central del chocón abastece solo a 20 estufas.
Unas 20, 30, después ya entran otras.
Usted se va a dar cuenta, cuando tiene las luces prendidas del ambiente, enchufa la estufa eléctrica, baja la luz de todos lados.
Usted adivina el parpadeo de las luces que a lo lejos.
Sí.
La televisión directamente se achica.
Pero bueno, no pasa frío, ¿no?
¿Eh? No, pero es peligrosa porque uno a veces se acerca las manos para calentarse más rápidamente y sin querer toca la superficie incandescente de la estufa eléctrica y ahí te quedas pegado. O te quemás vivo o te electrocutás, una de dos.
Bueno, pero usted tiene que tener, si tiene bien la instalación, tiene que tener un disyuntor instalado.
¿Un qué?
Un disyuntor. Acá mi socio le va a explicar lo que es.
Sí, el disyuntor... El disyuntor es una especie de testigo, podríamos decirlo, del consumo eléctrico. Cuando el consumo es demasiado, salta el disyuntor y usted se queda sin electricidad.
¿Salta en qué sentido? ¿Brinca?
Es un interruptor muy sensible a la...
Ah, como yo.
Bueno, eléctrica...
Soy muy interruptor y muy, muy sensible.
Le dicen el interruptor a usted.
Sí, sí.
Entonces, cuando el consumo es demasiado y se empiezan a calentar los cables incluso, térmicamente...
Ay, no cuenta usted que me parece que lo estoy viendo.
Bueno, salta y se apaga el disyuntor.
¿Usted cómo sabe, eh? ¿Usted es especialista en esto?
¿Usted quién es?
Yo trabajé más de 5 años en una casa de una ferretería muy importante, la ferretería francesa, lo digo con nombre y apellido.
¿Pero qué hacía? Porque la ferretería francesa también hay uno que vende tornillos.
Claro, de la luz, que no tiene ni idea a veces de la luz.
Claro. Se le venden los tornillos.
5 años trabajé.
Y él no es incapaz de nada, el ferretero.
5 años, y habré visto cables.
Pero igualmente, viendo cables no aprende. Yo puedo decir, hace 30 años trabajo en radio y no sé instalar una antena, señor. No tengo idea.
Sí, a mí muchas veces cuando voy a una casa y no les anda la radio, o se escucha mal o algo, me piden que se las arregle.
Sí.
Usted, que trabaja en la radio, ¿por qué no me mira acá? Esta, tengo una General Electric. Que mire, no se escucha mal.
Sí. Eso, y también le piden que cuente un chiste, seguramente.
También. Cuidado, cuando en la casa hay niños pequeños... ¿No es cierto?
Sí.
Me da ternura, ¿no? Coloque tapitas en los tomacorrientes para que estos, los tomacorrientes, no introduzcan los dedos o alambres o tijeras en los enchufes.
Sí,
El niño ve un agujero y ahí le mete el dedo.
Por eso en la ferretería francesa vendemos las tapitas que son de plástico, son machos que se introducen.
¿Qué dijo?
¿Quién es?
Son machos que se introducen.
¿Nachos? ¿Nachos?
Son machos, interruptores, son tapas machos.
¿Qué me está diciendo, señor?
Son tapas macho.
Que o sea, usted es lo que se llama un machista.
Se introducen en el enchufe hembra para taparlo.
Bueno, pero ¿por qué no dice las cosas con mayor suavidad? Yo no puedo ir con mi hermana a la ferretería a comprar semejante ingenio. Bueno, otra cosa. En caso de recibir una descarga del artefacto eléctrico, trate de soltarse de aquello que esté agarrando.
Sí.
Y alejarse. Bueno, pero cuidado, a mí me dijeron que con la corriente continua usted se queda pegado.
Claro, y aparte lejos de soltarlo, usted se le cierra la mano y lo agarra con más fuerza.
Se le cierra automáticamente la mano y usted ve que está agarrando algo electrificado y no lo puede soltar.
No.
Lo mira y dice, tengo que soltar esto, y no lo suelta. Yo lo vi a Claudio María Domínguez en la tele.
Sí.
Y él habla de hay que soltar.
Sí, bueno, hay que,
hay que soltar. Es decir, cuando estás en una relación, digamos, negativa o negativo-positivo, como es el caso de la electricidad, vos sabés que tenés que soltar, pero no podés soltar porque estás pegado. Y usó esa metáfora él. Bueno, para mí, ahí me di cuenta que sabía mucho de electricidad.
Bueno, es una metáfora.
Parece que cuando va a una casa y, bueno, no le anda una lamparita o algo, se le hacen cambiar a Claudio María Domínguez.
No sabe nada de electricidad.
No, ¿cómo
de
no sabe? Yo mismo lo escuché.
No sabe nada, señor.
Yo mismo lo escuché hablando de este mismo tema, o de otro.
No, era de las relaciones, soltar otra cosa, de soltar un conflicto, quizá.
Y le digo una cosa, no solo no puede soltar cuando se está electrocutando, sino que si viene alguien, por ejemplo, de atrás y lo quiere
y lo agarra,
tocar...
también lo puede agarrar de adelante, no es necesario.
No sé por qué aclaro de atrás.
No, pero digo, queda pegado a usted, queda pegado por la misma...
Claro. Hable por usted.
Bueno, pero y si viene una tercera persona y lo ve, digamos, a usted metiendo el dedo en el enchufe,
sí,
que se quedó pegado... A Claudio María Domínguez, que lo agarró de atrás para rescatarlo, y esta tercera persona, que podría ser Rolón, trata de socorrer a Claudio María Domínguez, también se queda pegada.
Quedan pegados los tres.
Claro, ahora, imaginemos que venga una cuarta persona.
Sí.
Bueno, la cuarta persona, que podría ser Dorio,
claro,
no lo va a agarrar.
Claro, ¿cómo se corta esta cadena interminable de dolor?
¿Cómo?
Con una persona antisocial.
Bueno, no, con alguien...
En este caso cumplen una función en la sociedad, que es la de interrumpir la cadena de personas que se quedan pegadas de un enchufe.
Bueno, hay algo más.
¿Por qué esto nunca pasa en la ciudad de Buenos Aires?
¿Por qué?
Porque nunca hay una cadena de tres personas solidarias. No se conoce.
Claro.
Antes de la tercera siempre aparece uno que no le importa nada de nada y te suelta.
No, pero ese tiene que ir a cortar la luz, señor. Ni lo agarra.
Claro, bueno, ese ya no es el líder.
Claro. La otra alternativa,
el líder que tiene una visión así amplia, dice, acá lo que hay que hacer es cortar la luz.
Sí, bueno, pero a veces
quedamos todos
sin ni dónde están los tapones, ni sabe de dónde viene la luz. Entonces la alternativa que siempre recomendamos es tomar una distancia de 5 o 6 metros, salir a toda velocidad, a toda carrera, y pegarle un topetazo a los que están en contra de la electricidad, y tirarlo.
O con un palo.
Sí.
Un palo de goma.
¿Quién tiene un palo de goma? ¿Dónde tiene
un palo? Creo que los venden en la ferretería. Son unos machetes que sirven justamente para desbaratar cadenas de electrocutados. Y usted dice, ¿tiene palo de goma? Sí, dice el tipo.
¿Por qué habla así? ¿Me habla así?
Pero que lo tengo que encontrar, dice.
¡Es la policía!
Bueno, salimos de electricidad, gas.
Bueno.
Es a lo que más miedo le tengo yo en el mundo, es al gas.
Sí, sí, los gases son...
sí, tremendo, me da mucho miedo.
Bueno, pero que acá el peligro es que no haya ventilación. Mm. Cuando no hay ventilación, el gas no sale, no sale, no sale, y chau.
Chau.
No, yo claro.
Ya, estoy saludando.
Bueno, no, está bien.
El gas consume el oxígeno. Y usted está respirando tranquilo. Oh, qué sé yo, respiro, exhalo. En fin, respirando, vamos.
Sí, respirando, claro.
En una de ellas va a respirar y se acabó el oxígeno.
Bueno, no, pero no es así.
Y ahí se terminó todo. Usted se da cuenta que un paso atrás se le quedó la vida.
Dice, bueno. Por eso se le llama el enemigo silencioso.
Sí. ¿No era el coronavirus ese?
Claro. ¿Y qué? ¿Por qué no se la llama así a la electricidad? ¿O acaso la electricidad le avisa?
Hace ruido.
Ahí te voy a matar, ¿no?
Claro.
Se le llama el gas el enemigo silencioso.
Tenga cuidado porque además los caños del gas pueden tener lo que se llama, lo que son agujeros.
Sí, pérdidas.
Claro, usted tiene que revisar el trayecto para comprobar, asegurarse de no encontrar lo que es un agujero.
Bueno, sí, el agujero, porque tarde o temprano el caño está destinado a tener un agujero, si no, sí, ¿por dónde sale? Sí.
Y ahí están los agujeros invisibles, discúlpeme que se lo diga, que es como le llaman a los agujeros invisibles.
Claro.
Eso, usted no los ve los agujeros porque son muy pequeños, casi capilares, y sin embargo por ahí el gas sale, hasta que usted se lo respira o hasta que alguien prende un fósforo y volamos todo.
¿Sabe lo que hacen los plomeros en este caso?
No.
Van bañando el caño, lo van lavando y bañando con detergente.
¿Y qué? ¿Y eso tapa los agujeros?
No, el detergente lo que va a producir es una espuma, una especie de...
Una burbuja.
Una burbuja.
Como en las gomerías. En las gomerías. Yo recuerdo cuando trabajaba en gomerías que estaba en control de calidad.
Sí, ah, pero...
El que escupía las válvulas
ya
al final del trabajo para asegurarme de que no perdiera por ahí.
Y bueno, pero ¿usted solo se dedicaba a eso o tenía otra ocupación?
Sí, solo.
Se ve que era una gomería grande que atendía un montón de...
Me echaron porque el dueño se quejó de que en vez de agacharme,
sí,
me escupía desde parado.
De canchero.
Claro, de canchero, me paraba así con la mano en el bolsillo. Cuando terminaban de poner la goma nueva, yo agarraba y ¡pá!, le escupía la válvula desde arriba. Y decía, andá, está bien.
Es horrible, señor. Da una muy mala imagen del lugar. Ahora vio que en los lugares donde cambian neumáticos le ofrecen café.
Yo no se lo agarro. Está todavía con la mano ahí adentro, con las gomas, que andá a saber por dónde anduvo el tipo.
El café tiene el mismo color que el agua que está en el tacho.
El agua de la agüita de la bañadera.
Por favor, es un servicio que se le da a los clientes, que tienen que esperar. Por eso le ponemos una sala de estar, les ofrecemos un café y tienen revistas para leer.
Sí, cambie las revistas un poco.
Tengo la revista El Tony de 1940.
El Tony todavía, porque no es de actualidad, por lo menos no cambia.
Claro, se puede leer tranquilamente.
Se puede leer.
Hay otras que del año pasado ya no se pueden leer. Bueno, vamos adelante, por favor.
Sí.
Dice, las corrientes de aire. Las corrientes de aire.
¿Qué pasa?
Apagan el gas, apagan la llama, sigue saliendo el gas, misma circunstancia anteriormente descripta.
Bueno, por eso...
¿Qué hacer ante una pérdida de gas? Bueno, brómese, señor.
No, pero me
caídas,
no.
Vamos directamente a las caídas.
Bueno, vamos a las caídas.
Pero ¿cómo no está, nada del gas? O sea, la gente con el gas, listo.
Ya está. Nunca encienda fósforos, bueno, todas esas cosas. ¿Cómo evitar las caídas? Si tiene escaleras, iluminelas.
Ilumínelas.
Ah, sí. Y despéjelas de elementos que pueden obstaculizar el paso. Por ejemplo, primos.
No, primos. No.
Perros, amantes.
Muchos van dejando, cuando tiene que subir un piso la escalera, y van dejando en los peldaños cosas que no quieren subir, de repente cajas, envases de botellas y todo eso.
Cáscaras de banana, efectivamente. ¿Usted dónde tiene la habitación? ¿En planta baja o tiene que subir un piso?
Yo en planta baja.
Y yo en planta baja.
¿Pero tienen otro piso?
No, yo no.
Yo tengo un piso, sí.
¿Y si hay arriba?
No usa, no... No pone el dormitorio en planta alta, qué raro.
¿Por qué raro? No tiene nada de raro, es más incómodo.
Todos se acostumbran a irse a dormir y suben escaleras. En las películas argentinas, cada uno que se va a dormir, sube la escalera.
No, la casa de Gillespie tiene la cocina arriba. Toda la...
Ah, es muy práctico.
Los cuartos están abajo.
Claro, sí.
La cocina y el baño están arriba.
Al subir una escalera, sube de un escalón por vez.
Sí.
Uno, dos, tres. ¿Me entiende?
Sí, estoy sí, claro, ¿no? Entiende perfectamente.
Sí, porque hay muchos apurados que van salteando los peldaños, los escalones.
Y ahí es donde vienen las caídas, las famosas caídas.
No, pero hay escaleras traicioneras.
Sí.
Que son de escalón ancho. Y bajo, como la cancha independiente, la popular visitante, que sí. No, que es una pendiente muy tenue, y eso tarde o temprano va a trastabillar ahí.
Igual le digo que es peor lo contrario, los escalones muy altos,
claro,
y muy finos.
Muy empinados y casi sin lugar para poner el pie.
Claro.
Usted tiene que poner solo la puntita de los pies, cuidado con eso, Cuidado, Bien.
Bueno.
Evite correr en pisos encerados, o cuando llegue objetos filosos, o botellas, o elementos punzantes, o un pirulín en la boca.
Sí.
¿Por qué un pirulín? ¿Qué tiene que ver, señor?
Y pues usted va corriendo, tiene un pirulín de esos puntudos, chupándoselo así, qué sé yo, corre, se cae, y le aparece la punta del pirulín por acá arriba en el lápiz de craneano.
Le digo una cosa, si usted va a correr por un piso que es resbaladizo, es preferible ir con las piernas más bien para atrás que para adelante.
¿Y cómo avanza?
¿Cómo va con las piernas más bien para atrás?
¿Cómo corre para atrás?
El cuerpo adelante y las piernas atrás, en vez de ir con las piernas para adelante.
¿Y quién atrás. Es?
Pero no puede avanzar.
¿Cómo hace así?
No se cae. Pero usted, ¿qué es? Es un juez de línea, usted.
Sí, que van corriendo para atrás.
Muchos van con las piernas para adelante y el cuerpo atrás y se resbalan.
Tenga cuidado, porque a veces por gastar una broma, los familiares, atan piolines como trampas.
Sí.
Bueno, para que usted entre y se caiga. Eso en Italia, donde son muy bromistas, eso es una mortandad que viene detrás, apenas atrás, de los accidentes de tránsito.
Bueno, víctima de locura. Eso no es una broma, es una maldad, señor. Bueno, nunca vi que...
Llámele como quiera.
Llámele no, le llamo quiera. Como es lo que es.
¿Cómo se ve que usted no tiene sentido del humor?
No, pero no es sentido del humor, señor. Me dice que es una causa de mortandad. ¿Quién va a poner un piolín para que la gente se caiga?
¿Cómo quién? Una persona aficionada a las gracias.
Le digo otra cosa que es muy peligrosa, los patines.
Los patines, por Dios, patines.
Con el piso encerado.
En muchos países están siendo prohibidos.
Sí, sí.
Los patines.
Son ingobernables con el piso encerado.
Por ejemplo, en Monte Athos están prohibidos los patines.
Sí.
Bueno, pero ¿por qué? ¿Por este motivo?
Bueno, porque son todo montañoso. Y
claro,
es muy peligroso andar en patines.
Sí.
Imagínense escalar el Aconcagua en patines. Muy peligroso, muy peligroso.
Es casi imposible, le diría.
Sin embargo, fíjese, una provincia tan cordillerana como San Juan tiene los mejores patinadores del país. ¿Dónde patinan?
Tiene razón.
No, bueno, de pronto tiene lugares llanos en San Juan también.
Para mí...
No vaya a creer.
Sí, hay lugares llanos, pero justo San Juan, en La Pampa hay más lugares llanos que en San Juan. Discúlpeme que se lo diga, no quiero ofender a ningún sanjuanino.
No, sé cómo
la Pampa húmeda, quiero decir yo.
Sí, bueno, del hockey.
Provincia de Buenos Aires. Usted hace 1000 kilómetros, siempre a la misma, el mismo nivel.
Sí.
Sí, señor, tiene razón.
Bueno, ¿y cómo no surgen grandes campeones mundiales de patín?
Bueno, quizás...
Bueno.
No, puede
ser. Le iba a dar una explicación que es una visión política de esto.
Bueno, no lo sé, señor. ¿Y por qué en San Juan no hay campeones mundiales de alpinismo? No lo sé, de andinismo.
Porque no hay campeonato mundial de alpinismo.
Ah, puede ser un motivo, puede ser un buen motivo.
Bueno, ¿por qué no vemos qué dicen nuestros oyentes acerca de estos temas que me parece que son prácticamente decisivos en este tiempo que estamos viviendo?
Bueno, mire, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y también mensajes que llegan al WhatsApp, donde recibimos textos, que es 6585-5580.
Bueno. Sí, tengo mensajes de WhatsApp, que son generalmente bastante más breves. Indira de Sara te dice, ¿qué pasa cuando la vida parece aburrida y se fuman los propósitos? Nos pregunta Indira.
Nada. Es así siempre. ¿Qué otra cosa puede pasar?
Claro.
No, pero esa es una pregunta para el ya mencionado Domínguez. Sí. Soy de San Justo, soy Nancy, me encanta el programa. Quiero que hablen de las Amazonas. Y para el sordo, la canción de la Mujer Maravilla. Bueno, vamos a tratar de complacer. De las Amazonas probablemente hemos hablado, ¿no? De Heracles, del cinturón de Hipólita, todo eso. Dale, vamos.
Dolina, soy Pablo de Temperley. Quiero pedirle que toque el tango Destellos. Hace más de 20 años lo escucho. Lo fui a ver al Tortoni.
¿El tango Destellos lo está escuchando hace más de 20 años?
No, al programa.
Para ahogar, me parece que es este. Destellos, a ver. Para ahogar hondas penas que tengo, que me mata y que no se va, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Si esta noche borracho me ve, a mí mismo me quiero engañar, y es por eso que amigo su invito me bajo. Me quiero aturdir con champán. Yo he sabido tres veces beber en la fuente de sus labios rojos, y a la luz de sus labios rojos muchas veces de amor me embriagué. Pero amigo, esa me olvidó, y en el fino cristal de esta copa me parece que bebo la boca que mil veces mi boca besó.
Qué lindo.
Muy bien.
Destellos.
Bueno. Qué linda música.
Muy linda.
Daniel Medela de Villa Carlos Paz dice, yo soy recibido en Academia Pitman, dactilógrafo con título.
¿Y qué marca tiene? O sea, ¿qué velocidad alcanza?
Y ahí claro, tiene la marca de 65 palabras por minuto, dice. Oh, siempre y cuando Dice, siempre y cuando no se traben las palancas mecánicas al apretar un par de teclas al mismo tiempo.
Sí, sí, sí.
Escribe más rápido de lo que habla.
Sí. Mucho más, sí, sí, sí. Salvo Dorio, no conozco a nadie que hable a tanta velocidad. Aquí hay un oyente que nos escucha desde 1985, así hasta la fecha. Bueno, muchas gracias. Pero no dice cómo se llama. A ver, voy a indagar. Gonzalo, Gonzalo desde Córdoba. Gracias.
Aquí Alberto Sinza nos señala que sí, hasta el año pasado se corrieron las 24 horas de Le Mans.
Sí, señor.
Salió segundo Pechito López y corrió un Pérez con Punk con una Ferrari, dice, entre los amateurs. Ganó un Toyota y corrían también Ferrari, Porsche, Corvette.
Un accidente muy, muy tremendo, creo que en 1954 o 55 en Le Mans, cuando se accidentó el corredor francés Pierre Lebeuf, que corría con Mercedes-Benz, y ahí corría Fangio también con la Mercedes. Lebeuf no formaba parte del equipo Mercedes, pero iba manejando un Mercedes-Benz. Y ahí saltó el auto de Lebeuf a la tribuna, se murieron 80 y pico de personas que estaban mirando. Y ahí contemplaron seriamente la posibilidad de no correrlas más. Después siguieron corriendo. Pero yo estoy ahora no miro mucho el automovilismo internacional, no sé por qué. Y pensé que a lo mejor habían eliminado las 24 horas de Le Mans sin avisarme.
Claro.
Porque es algo que está sucediendo cada vez más en el mundo. Hacen cosas sin avisar.
Bueno, sí.
Por ejemplo, un día, abolición de la Unión Soviética. Y uno está acá y habla siempre de la Unión Soviética, de Stalin, qué sé yo, qué barbaridad. Y resulta que ya cambiaron todo.
Sí, sí, ya hace bastante, ¿eh?
Ya uno no da abasto para enterarse de las novedades. Bueno, gracias, Dolina, por sus palabras acerca de la pospandemia, maravilloso mensaje. Vaya a saber lo que habré dicho. Ojalá todos los representantes del pensamiento y la cultura en la Argentina, bla, 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 todas cosas lindas, dice, pero equivocadas. Ojalá aprendamos a vivir de un modo poético, eso es verdadero. Bueno, gracias.
Juan Carlos de Palermo sentencia: los amores de oficina son lo único que justifica ir a laburar, dice.
Sí, claro que sí. Yo creo que son incluso auspiciados por los empresarios, que reducen notablemente las inasistencias de los empleados, fomentando estas seducciones de oficina.
Oh. Verónica Méndez dice: hola, Vengadores, si hoy pasa mi mensaje, les quiero decir que ustedes son exponenciales y que azuzan y achuchan todas mis noches. Así lo dice Verónica.
Miriam de Boedo dice: qué lindo cantó Pregonera. Sobre Mariano José de Larra, qué historia romántica del escritor. Lo leí en la Escuela de Monjas.
Ajá.
Qué lugar para ir a leerlo, ¿no? O usted era estudiante.
Bueno. Graciela González le pide Sueños de Juventud.
¿Qué dice? Perdón.
Graciela González le pide
Sueños. La canción Sueño de Juventud. Sí. Sí. ¿Qué más?
Aquí nos escribe Noé de Puerto Madryn, tiene un club de hombres.
Bueno, vale.
Y deja besos.
Preciosa la huella de Zitarrosa, la trompeta, los relatos históricos y todo. Bueno, Nancy de Maswick. Gracias.
Fernanda Mena dice: hace tres noches que en mis sueños aparece Mempo Giardinelli. No sé si son ustedes los que me inducen o yo estoy para ir a ver a Rolón desde Puerto Madryn.
¿Por qué no se compra el libro de Orangel y se fija qué número le tiene que jugar? ¿Qué más?
De Dolina, Mario... cantame Cascabelito, dice María de Lomas de Zamora.
Sí, sí. Rodrigo Acosta, los últimos 10 días estuve acampando en la sierra de Valle Fértil, en el caserío de La Majadita, por el camino de los Bretes. En la noche silenciosa se escuchó retumbar por tras la sierra la venganza. Me animo a preguntarle por Mansilla y por los límites. Los terraplanistas me dan miedo. Rodrigo Acosta, de San Juan de la Frontera. Dale.
Mario Solís dice, los saludo con las mismas desde Saladillo, festejando que entraron en fase 5 en Saladillo. Y quiere pedirle al sordo un pedacito de Toda mi vida.
Ah, Toda mi vida...
Fabián, bueno, Martirena, sí. dice aquí que él se ríe horas con cuando Dolina imita o llama al mozo a los Felipe, el personaje de Luis Andretti.
¿Vos? Bueno, ¿qué más? ¿Hay más?
Sí, hay muchos saludos, gracias a todos, pero no más mensajes.
Ali Lagos manda saludos, beso cálido desde el sur. Lautaro Adami, hola negro querido equipo, por casualidad alguna vez habló del Greco. Saludos de Berazategui.
¿De quién?
Del Greco. Del
Creo
pintor.
Que sí.
Ah, del Greco, sí, sí, hemos hablado. Sí.
Alba Batallanes dice, bueno, qué bien, ustedes se lavan las mismas, dice. Angie, hola Vengadores, los escuchamos en Pehuajó con mi novio. Bueno, los escucho. Nelly La Pose dice que de sur le cortó la luz en todo el barrio y no tiene la espica con pilas. Bueno, algunos saludos.
Saludos desde Ushuaia, de Anushka Tereshkova. Bueno, sí. Es el último de mis mensajes, no tengo más. Propongo hacer una pausa.
Vamos entonces.
7:50.
7:50. Una década. 10 años.
10 años.
En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
7:50. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa y por las 7:50, pero también estamos en contacto en redes sociales como La Venganza Radio y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí nos pueden escribir.
Vamos a hablar de una institución extraña que existió en Europa desde el siglo XIV hasta el XVII. Se llamaba Congreso de las Funciones Matrimoniales. Ya veremos de qué se trataba, ¿eh? Antes, digamos lo siguiente. Como bien sabemos, somos gente grande, en muchas dinastías europeas debía certificarse que la consumación del matrimonio, la unión sexual, vamos, sí, se había producido para que el sacramento quedara cristalizado y el casorio fuera lícito. Un matrimonio no consumado no podía fundarse. Pero también podía suceder que si el hombre no sostenía su consumación después de la primera vez, sobreviniera un pedido legal de separación por esa causa. Cuenta Voltaire que los romanos esperaban 2 años para disolver el matrimonio si no había satisfacción sexual. Así que no hay satisfacción sexual, bueno, pero 2 años, loco. Justiniano, el código de Justiniano, ordenaba que fueran 3 los años de espera. En muchos casos, los hombres que no podían amar a sus esposas se consideraban hechizados. Estos hechizos eran antiquísimos y aparecen en infinidad de notas legales y en la literatura. Eran la inversa de los filtros de amor y muchas víctimas alegaban padecer este tipo de encantamiento ante la sugerencia de la dama o del hombre de destruir el matrimonio. Hay un antecedente extraño y velado en la historia cristiana. El Papa Alejandro III posibilitó una vez a un marido la libertad de tomar a otra esposa por no poder emprender el comercio carnal. Esa decretal pareció dictada por alguien que pensaba más en la necesidad de aumentar la población que la indisolubilidad del matrimonio. Voltaire se pregunta cómo es tan poco conocida esa ley papal y cómo es que todos los maridos no se la saben de memoria. Pero vamos al asunto del Congreso de las Funciones Matrimoniales con un caso puntual de la historia francesa. Gabriel d'Estrée era un amante del rey Enrique IV. En realidad fue la mujer de la vida del rey. Él la quiso mucho. Siempre contamos la historia esa de que Gabriel tenía un amante, Gabriel d'Estrée. Y un día estaba con él, con el amante, y oyeron que venía el rey. Y el amante se escondió bajo la cama, y el rey estuvo ahí un rato con Gabriel, le convidó unos caramelos, comió él un caramelo y tiró 2 caramelos para abajo de la cama y dice, tomad tú también. Después se levantó y se fue a las risas el rey. Bueno, pero Gabriel estaba casada en realidad con Nicolás de Merval y el rey con la famosa reina Margot, que era una de las hijas de Enrique II y Catalina de Medici, y que era también hermana de 3 reyes, por lo menos. Bueno, Enrique IV estaba triste porque quería legitimar su paternidad para disfrutar más de César, que era un hijo ilegítimo que tenía con Gabriel. En consecuencia, le pareció urgente entablar los procedimientos necesarios para poder casarse con Gabriel. Para eso, primero, ella debía separarse. Entonces, Gabriel, a petición del rey, envió al obispo de Amiens una curiosa súplica. Decía, mire, creo que la tengo justamente acá.
Sí. Oh, qué bien.
Sí, sí, sí. Decía, se declara que Gabrielle Destré, cuando tenía 18 años, fue casada por la fuerza con Nicolás d'Amerval. Sin embargo, y desde hace 2 años, no ha vivido ni conversado con su marido, como se acostumbra a hacer, entre personas capaces en legítimo matrimonio. Eso era consecuencia, decía Gabriel, de la impotencia del esposo. Bueno, convocado por el arzobispo, Nicolás d'Amerval respondió que su impotencia se debía a una caída del caballo. Hablando de caídas.
Sí.
Acabamos de hablar. Mire, parece mentira. Yo no creía en los milagros, pero a partir de ese momento me acabo de convertir al preadamitismo. Bien. Agregó que no había falta de amor, puesto que él había intentado en varias ocasiones acercarse a su esposa, pero bueno, ¿qué va a hacer? No sé si lo escribió así, pero bueno, ¿qué va a hacer? Por su parte, Gabriel se fingió lesionada por no haber recibido el débito conyugal. Imagínese cómo se puede sentir una.
Sí, sí, sí.
Y se inició un proceso que, imagínate vos, divirtió mucho al pueblo. Gabriel creía que conseguiría la separación para poder unirse definitivamente al rey Enrique IV. Vino a suceder que 3 veces más tarde de la iniciación de la disputa, Nicolás d'Amerval dijo que había recuperado sus potestades amatorias. Perdón, se presentó a la comisaría y dijo, acabo de recuperar mis potestades amatorias. Cuidado conmigo. Por lo que podía recuperar para sí a su esposa y arruinar de este modo las intenciones del rey. Entonces la justicia indicó que era necesario someterlo a la prueba del consejo íntimo. Se trataba de un procedimiento utilizado desde hacía 2 siglos en las demandas de divorcio por impotencia. El marido, acusado de no haber sido un compañero galante, era analizado por un consejo de notables. Imagínate.
Por favor.
Todo acá un consejo de notables, qué sé yo. Ay, no sé, gente.
Sí, me imagino yo un médico.
Médico famoso.
Sí.
Pacho Donnell, el doctor Aguinis, Felipe Piña.
No, pero supongo seria. Que tendrían que ser
todos notables. Ahí mirando al tipo, ¿no?
Tendrían que ser notables en la materia.
Claro.
Bueno, exólogos. Lo dejaban acostarse con la mujer y a una señal dada, digamos, a la voz de Aura, debía correr las cortinas para que todos vieran, ¿no? Y esforzarse por cumplir con la dama. Se concedían 2 horas para la prueba a la que asistían, además de los notables, médicos, algunas matronas. Bueno, en cualquier momento, el marido, cuyo honor estaba en juego, podía llamar a los testigos para hacerle comprobar su victoria. Regardé Gómez.
Ahora, escúcheme, una pregunta.
Sí.
¿Se tapaban con una frazada o algo? O
no,
toda la
señor,
vista?
Porque si, escúcheme, si se tapan, yo cómo sé que verdaderamente están cumpliendo el acto conyugal o qué.
Uy.
Casi siempre el desdichado, impresionado por la presencia multitudinaria de jueces, diputados, conductores de radio y todo, permanecía en el estado por el cual se lo juzgaba, sino no podía cumplir. Nicolás d'Amerval solicitó la prueba al Congreso. Cuando vio llegar a la comitiva, se asustó.
¿Y sí?
Y redactó lo siguiente, a modo de informe y renuncia. Para obedecer al rey y temer perder la vida, consiento en la disolución del matrimonio de acuerdo con la petición presentada ante el obispo de Amiens. Pero advierto que no es cierta la confesión de que sea inhábil para la unión amorosa. El 24 de diciembre de 1594, el matrimonio de Gabriel y Nicolás fue declarado nulo y el rey tuvo vía libre para ver a su hijo y para soñar con casarse con su querida. Después no se casó. Uh-huh. En 1659 se produjo otro caso. El marqués de Langeais pidió la prueba del Congreso para refutar los decires de su mujer, María de Saint-Simon, y perdió también. Un detalle, en estos casos casi, en este caso, ¿no?, un siglo después del asunto de Enrique IV, había una segunda oportunidad ya, ¿eh? Si el marido salía vencido, podía pedir un segundo combate. Pero bueno, a este marqués no le fue bien tampoco, al marqués de Langeais. La Cámara declaró al marqués impotente, anuló el matrimonio y le prohibió casarse otra vez y le permitió a la mujer que eligiera otro nieto, otro esposo. El marqués eludió la sentencia del Congreso y se juntó con Diana de Noveldes, de la que tuvo 7 hijos, uno atrás del otro, para que vean nada más.
No, sí.
Cuando murió la primera mujer, el marqués de Langeais apeló a la Gran Cámara contra la sentencia que lo había declarado impotente. Los jueces confirmaron su unión con Diana de Noveldes, se lo declaró potente.
Muy bien.
Y le perdonaron las costas de los juicios. Finalmente, aquella modalidad del Congreso íntimo fue abolida en 1667. Extraordinario, ¿no? Me imagino.
Sí, me imagino el Congreso. Y es demostrarle a todo el jurado, resulta una multitud ahí que es inhibitoria para el
no,
para
pero
el que
además
tiene que demostrar.
Es inhibitoria y puede, me imagino que pueden hacer indicaciones.
¿Y cómo?
Si no, a ver, pónganse un poco más cerca porque no podemos ver qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, extraordinario esto, ¿eh? ¿Con qué canción podemos ilustrarlo? Me gustaría escuchar, en conmemoración del primer fracaso del marqués de Langeais, el tango que ilustra el resultado de aquel congreso. Es el tango Nada. Lo escucharemos por el pianista Juan Trepiana.
Era Juan Trepiana, La venganza será terrible, Nada.
Adunlam,
La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. TotalNet. Internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Todo lo que usted debe saber antes de dejar a un amante. Cuidado, ¿eh?
Qué difícil, además. Qué momento difícil.
Muy difícil dejarlo, pero hay que también, y este artículo creo que va a responder a muchas preguntas, saber por qué razón terminan las relaciones. Usted puede prevenir, más vale prevenir que curar. Acá dice, cuando uno empieza a tener una aventura, siempre hay riesgos que se corren. Uno de ellos puede ser que los sentimientos pueden profundizarse y ahí entra en un conflicto emocional. Ahí, sí, ¿por qué no pueden profundizarse los sentimientos con un amante?
Claro.
Bueno,
eso se tiene un amante, se profundizan los sentimientos, y bueno, se casan, se van, bueno, se escapan, no sé.
Sería lo más natural eso, sí. Pero muchas veces hay intereses cruzados.
Sí, realmente, parece mentira, sí. Le digo que tengo ganas de tirar todo lo que tengo acá. Y...
¿Pero por qué, señor Batista?
Ah, no sé por qué, pero me agarró la... se me subió la tanada. Bueno... Vamos a ver los consejos que dan acá, ¿eh? Hay que saber, pregúntese esto. ¿Por qué estas relaciones son pasajeras y siempre uno termina dejando al amante? Quiere decir, sí, ante el cruce de estas cosas, el que uno larga es al amante, no a la mujer, ni a la novia, ni nada. Acá dice, en algunos casos, la mayoría de las aventuras es algo pasajero. ¿Cómo en algunos casos la mayoría? En algunos casos, la mayoría, decidiste al escribir.
Al escrito, señor.
No podés escribir todo. Bueno, es algo pasajero y terminan por abandonar al amante por motivos que mostraremos a continuación. Es decir, ¿cuáles son los principales motivos para abandonar al amante? Sí. Primero, por... celos. Al buscar una relación alterna es para divertirse, ¿no? Por eso, sí, si esto llega a pasar, sería el principal problema por el cual podría salir corriendo de la relación. Está muy mal, pero yo creo, sí, haber entendido, sí, que si tu amante se pone celoso y demandante y vos lo único que querés es divertirte, lo dejás.
Y sí,
no son exactamente celos, ¿no? Son miserias, más bien. Claro, las demasiadas exigencias del amante.
Claro, porque tener una relación previa, anterior, que es intensa y donde hay todo tipo de deberes, obligaciones y atributos, y sumar otra de las mismas características, complejiza todo. Por eso la situación del amante es más de la diversión y no tanto de las responsabilidades.
Bueno, yo creo que tenemos que defender los derechos del amante.
Bueno.
¿Pero cómo los va a defender los derechos del amante?
No sé, señor. Defiende los derechos de todo el mundo, menos del amante.
¿Por qué?
Bueno, otra cosa que conspira contra estas relaciones son las exigencias. Tener exigencias de un detalle, ¿no es cierto? Que el amante empieza a exigir que uno lleve al cine, o qué sé yo, o que le cocine, algo. Y entonces uno se cansa y se va. Cuidado, amigos que escuchan este programa, con la doble vida.
Sí, bueno, estamos hablando de eso.
Porque lo primero, escúcheme, si ya es difícil tener una vida, solventarla, le digo que una doble vida cuesta 100% más que una vida simple.
Sí, además yo le digo siempre a mis pacientes, ¿no?
Sí. ¿Usted es psicólogo?
Sí, soy terapista de pareja y vínculos.
¿Trapecista?
Terapista.
¿Qué es eso?
Que hago terapias
Pero no eras terapeuta.
No, porque los terapistas hacemos terapia interdisciplinaria. No somos psicoanalistas de una sola terapia, de una sola cosa.
Es una carrera más corta, ¿no?
Son muchas carreras. Bueno, ¿por qué le tengo que explicar todo esto?
No, porque... No,
señora, porque usted empezó dándose que mis pacientes, qué sé yo, no hubiera dicho nada.
Lo que le quiero decir es que yo a mis pacientes siempre le digo, cuando me dicen, estoy desesperado porque tengo una doble vida, le digo, no, Ricardo, ¿sabés lo que vos tenés? Tenés dos medias vidas.
Qué bien.
¿Qué quiere decir con eso?
Y en el próximo encuentro, le digo, lo hablamos en el próximo encuentro.
Claro.
No se puede hablar todo en un...
Yo entendí perfectamente. Como que completa una vida con elementos de las dos vidas.
Claro, y por finalmente ejemplo, tiene media, algo le está faltando en la otra.
Por ejemplo, de un lado tiene el aburrimiento, del otro lado la diversión. De un lado
lo peor es cuando uno tiene de los dos lados el aburrimiento.
Ahí no tiene ninguna vida.
A mí me gusta esa manera de encarar una historia, ¿no? Por ejemplo, está la famosa película Las llaves del paraíso con Alec Guinness. Y entonces es un marino que vive, yo creo que tiene dos casas. Y justamente él maneja un barco, que es capitán de un barco que hace la carrera entre Tánger y Gibraltar. Se cruza el estrecho todos los días. Un día va para acá, el otro día vuelve. Y entonces tiene una mujer en cada uno de los puertos y duerme un día en cada casa. Y bueno, pasan las cosas esas. Pero el asunto es que una de estas mujeres es muy casera, muy cocinera, muy familiera, y la otra, que es Ivonne de Carlo, es muy hermosa, pero también muy amiga de fiestas y jaranas. Y entonces tiene, digamos, dos aspectos positivos de la vida en cada puerto. Pero podría ser al revés, que tuviera los dos aspectos negativos. Por un lado, una mujer que odia el hogar y la familia, y por otro, otra que odia las fiestas. Pero ninguna ama nada, ¿no?
Pero ahí es...
dos aburrimientos.
Ahí tiene que buscar una tercera.
Ahí es cuando hay que buscar la tercera esposa, efectivamente. Acá dice que uno de los motivos más frecuentes por las rupturas, que causan rupturas, digo, es que el amante deja de ser discreto y empieza a querer salir en público, hablar, jactarse, a publicar fotos en las redes, etcétera. Lo que quiere el esposo infiel es tenerla siempre oculta, y la mujer infiel también. Y esto suele ocasionar rupturas entre amantes. Pero ¿qué pasa si... ¿Cuán frecuentes son las aventuras de una sola noche? Le pido a cualquiera de los dos que me lo contesten.
Muy. A ver, el especialista, a ver.
Son muy frecuentes.
¿Cuánto de frecuentes? Gracias.
¿Pero cuánto respecto de qué? Depende de lo que me estés preguntando.
¿Cómo? ¿Qué dijo?
¿Cuánto respecto de qué?
Respecto de cero, por ejemplo.
No. Por ejemplo, los sectores que más, en donde más se dan estas relaciones furtivas, vamos a llamarle así, son personas que van, por ejemplo, mucho a congresos. Usted es odontólogo.
Al congreso de la intimidad.
Los congresos de odontología son un relajo, señor.
¿De odontología?
Son a mí me contó el doctor Barragán que no tenés ni tiempo a sentarte.
Pero ¿cómo puede ser si están en el congreso estudiando todo el día?
No, son relaciones que duran lo que una consulta.
Claro.
Entonces,
Y
usted no ve más a la persona, o sea, es como hacerse un tratamiento de conducto. Listo, terminó.
Sí, podríamos llamarle así. Digamos, a veces usamos eufemismos y cuando decimos tratamiento de conducto y hacemos así con los dedos, estamos refiriéndonos al acto amatorio. Gracias.
Bueno, por eso, llámele J. El caso es que esas relaciones se dan con mucha frecuencia.
Bien. ¿Qué pasa si tu amante es casado y quiere a su esposa?
Nada, bueno, no pasa nada.
Y no pasa nada, te deja.
Lo que pasa es que esa historia va a terminar mal.
Sí. Pero por ahí no te lo dice, porque él quiere conservar a las dos y les miente a las dos. A la esposa dice, yo te quiero mucho más que a mi amante. Y al amante le dice, yo te quiero mucho más que a mi esposa.
No, eso no lo dice.
O no sucede así.
No, y además de decir amar más que otro, que es un niño que habla así.
¿A quién querés más? ¿A mí o a tu otro novio?
Lo que pasa que ahí
es
usted
una demanda clásica.
Usted se mete ahí en una espiral de mentiras. Porque ya
sería una espiral de mentiras.
Y ya arranca mintiendo, diciendo que es soltero, ya empezó la primera mentira. A partir de eso, tiene que seguir con la
mentira. Vive con la madre. Tercera mentira, este anillo que tienen puesto lo encontró en la calle.
Bueno, ahí está.
Y así, claro. Bueno, vamos a unos consejos que te ayudarán a terminar con tu amante cuando ya estás harto.
Bueno.
Primero, lo primero que debes hacer es aquí es pasar tiempo a solas. Necesitas tiempo para pensar. Tómate ese espacio para correr, hacer lo que más te guste. Bueno, hacer lo que más me guste es estar con amantes. Bien.
Bueno, lo que pasa es que usted tiene que empezar a cortar. Entonces,
necesito tiempo. Hazte preguntas tú mismo. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y te contestas. No. Es muy aburrido, creo, esto, ¿eh? Tú en el interior tendrás las respuestas a todas las preguntas. ¿Es verdad esto, doctor?
Sí,
que uno adentro tiene todas las respuestas, que la tiene adentro, digamos.
Todas las respuestas las tenemos adentro. ¿Y sabe también qué cosa tiene adentro usted?
No me lo diga, por favor.
Sí. Las preguntas también.
No me diga.
Doctor...
¿Qué es lo que tengo afuera, entonces?
Afuera está el mundo.
Bueno, no entiendo mucho esto.
¿Qué decía, doctor, usted? ¿Usted quería una pregunta?
Sí, yo le quería preguntar. Entonces, los amantes somos un libro abierto.
Bueno, si usted lo siente así, si usted se siente libro abierto...
Digo, sí, las respuestas están adentro mío. Yo soy el mismo libro que va a dar las respuestas.
El mismo libro, y va a ir encontrando las respuestas y también las preguntas que necesite.
Bueno, muy importante, si te has hecho el propósito de dejar a tu amante, es agendar una fecha. Lo voy a dejar tal día y tal hora. Ese día llega el final de la aventura. Llamás para saber si está disponible primero.
Sí, claro, porque no...
Sí, mira, tenés tiempo el miércoles porque tengo que dejarte. No quiero... No quiero programar una cosa que no...
No, aunque ahora con toda la tecnología que hay y todo, ahora usted puede mandar un emoticón sin estar...
Claro, ¿hay emoticón de te dejo?
Y hay una tijera. Se le manda...
Ahí está.
Hay una tijera y también hay... hay un,
pone la
corazón
tijera.
Roto. Hay un corazón roto también.
O pone la tijera y la berenjena al lado.
Claro. Y le corta la berenjena.
Es raro de interpretar.
Después, cuidado, que tendrás que hablar honestamente con esta persona, ¿eh? Y decirle los motivos por los cuales ha llegado al rompimiento. Dile también, recuérdale, por favor, de mi parte, que será la última vez que tengas una conversación con ella.
Ah, que muy terminante hay que ser.
Sí, y no vayas a permitir que la comunicación sea larga, porque nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. Por más que...
Directamente.
La conversación se empieza a volver confusa, ese es el peligro. ¿Sí?
Claro. Usted le dice, mira, Jimena, se terminó acá.
Chao.
No, eso es directamente...
Claro, Jimena te dice, bueno, para que sepas, eso es lo mismo que yo te iba a decir.
Perfecto. Bueno. Es genial, si le pasa eso, es genial.
Pero eso es una...
A la mayoría de los imbéciles eso le da bronca.
¿Pero por qué?
¿Cómo? Yo te dije primero, yo te estoy dejando. No, vos no me estás dejando, yo te estoy dejando. ¿Entendés? Porque, ¿sabés qué? A mí nadie me deja.
No, bueno, señor.
A mí no nació todavía la persona que me deje.
Así no, que... la otra forma, porque esto es muy es una guillotina tratarlo así el tema.
Sí, hablando de guillotina, tendrás que estar preparado para reacciones extemporáneas.
Sí.
Por ejemplo, que la mina le quiera cortar la cabeza o así. Te querrá seducir a lo mejor. Bueno, evita caer.
Sí.
Evita las caídas.
Sí, y
cuando te sientas triste no la vayas a buscar de nuevo, ¿eh?
Sí. Claro. No, y tampoco usted, una vez que la cortó, no la puede ir a buscar o generar nuevos encuentros. Ya se cortó.
No, ni tampoco, si te olvidas algo cuando te vas, déjalo.
Sí.
Porque esta es la última vez que hablamos. ¿Entendés? La última vez. Olvídate de mí.
A menos que se haya olvidado
bien,
de
ti.
Y vuelve.
Sí. ¿Quién es?
Soy yo, me olvidé de Celu.
No, pero ¿cómo va a decir eso? Si te fuiste de un portazo. Te fuiste de un portazo, no podés volver por un celular.
No se puede volver.
No.
La mitad de los celus que se pierden en Bélgica son celus que dejan los amantes que dan un portazo y después no tienen cara para volver a por ellos.
Claro. El problema no eran los celos, sino los celus.
Los celus, sí. Me tenés cansado con tantos celus. Esa canción se llama Celus. Permítete estar triste.
Sí, claro.
Me
perdí claro.
Todo a mí. Imagínese.
Elaborar el duelo.
¿Qué es eso, elaborar el duelo?
Estar triste y decir, bueno, esto se terminó.
¿Por qué usan tanto la palabra elaborar? La usan los psicoanalistas y los panaderos.
Elaborar, ir masticando, ir digiriendo, procesando el duelo.
¿Qué es lo que dejó que usted está masticando?
Sí, a mí, ¿qué me tenés que hablar de masticasado?
Es que viene del Congreso de Odontólogos.
Sí, claro. Sí, y uno de los grandes problemas de la odontología contemporánea es la dificultad que tienen los pacientes para masticar.
Bueno, sí.
Muchos de los que me consultan, dijo el doctor Barragán, son personas que mastican mal. Y el que mastica mal, come mal, se alimenta mal, dijo Barragán. Y después dijo, ahora discúlpeme porque tengo que salir. Y se fue.
Bueno, bueno. Usted se sorprendería de la cantidad de gente que tiene mala mordida.
Claro.
Nosotros le medimos la mordida porque para nosotros, yo soy odontólogo, ¿no?
Sí, claro.
Sí, claro, claro, claro.
Y para nosotros la mordida es como son que es como los dedos de un, en una persona.
¿Cómo como los dedos?
Están las huellas dactilares que usa la policía para identificar a la persona.
Ah, ¿qué? Sí. Por ejemplo, muchos ladrones cuando por casualidad muerden algo en el lugar donde han cometido un delito, lo agarran por eso.
Bueno, no sé si lo agarran, pero yo le puedo asegurar que le doy a usted un alfajor y le digo, a ver, mordelo.
Se me hace agua la misma, discúlpeme.
Bueno.
Le estoy hablando en serio, ¿eh?
Sí.
El dibujo que deja en el alfajor, yo ya sé lo que le está pasando.
Es único, es único.
Es único, irrepetible.
Bueno, en muchos países europeos, en vez de huellas dactilares en la comisaría, te toman la mordida.
¿Y qué le hacen morder?
Un sacuche de miga le dan.
Al oficial de guardia. Bueno, últimas consideraciones de este asunto. Bueno, dice, los remordimientos, cuidado con los remordimientos. Hay que forzarse para ser alguien en la vida, bla, 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 un montón de consejos inútiles. Pero si no podés vivir por el remordimiento, consúltalo con tu terapista.
Sí, con el terapista, muy bien, claro.
Conmigo.
¿Usted como psicoanalista suele aconsejar directamente a sus pacientes? Déjela, bueno, no la deje, váyase con esta, váyase
claro,
con la otra.
Usted
no
sabe
hace
la...
No hace.
Tiene la descripción de todos los personajes, entonces usted puede darse cuenta que le conviene y que no.
Claro, con mucho mejor posibilidad de acertar que el propio interesado.
No, esto es como el ajedrez. Están
no es
todas
el ajedrez,
las piezas,
señor.
Están todas las piezas en el tablero, pero son suyas. Yo a la reina no la toco.
Bueno, pero le puedo decir, no mueva a la reina porque te la sopla.
No hablamos así los analistas.
Para mí sí. Yo cuando voy al psicoanalista, el primer día ya le digo, bueno, tengo este problema. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Muy bien.
Lo que yo voy a buscar es el qué hago. Y si el tipo, yo le pago un dineral. Y me dice, bueno, pero eso lo tenés que decidir vos. Bueno, devolveme los 500 pesos que me voy.
No, nosotros lo vamos trabajando
sí.
De manera tal.
Sí, me está trabajando de apuro, eso es lo que me estás haciendo.
Que quizás, Ale, quizás tu problema se desplaza hacia otro lugar. Y después no es ese el problema. En verdad estás hablando de otra cosa, de otro conflicto.
Eso claro, porque puede ser, ahora tiene amante, pero mañana puede tener otra, y pasado otra, y una sucesión interminable.
Y bueno, claro. Pero yo quiero que me arreglen este asunto, no el de mañana.
Bueno, es interesante lo que planteas. Estás planteando la urgencia, ¿verdad? Estás planteando la urgencia.
Sí, es la urgencia porque por eso vino ahora, a la
claro.
Sesión.
¿Qué hablamos
claro.
Cuando hablamos de
urgencia? Por ahí venía mañana.
Claro.
Es interesante para la próxima sesión que podamos retomar la urgencia como tópico.
¿Cómo la próxima?
Sí, porque
si terminó la agarramos ahora, si es urgente.
No, no, es que terminaron los 50 minutos. Ya,
¿usted quién es?
No, además, no sé quién es. Es alguien que se metió en mi consultorio. No sé quién es. Es un paciente que me quedó
ahí. Yo soy el paciente anterior que me quedé acá sentado leyendo una revista.
Que no puede quedarse, señor.
Bueno, ¿por qué no me lo dijeron de entrada? ¿Por qué no me dijeron de entrada? Yo me iba.
Es por diversión que lo hace. Pero nosotros, yo le digo y le explico a todos, Nosotros los lacanianos, yo soy lacaniano.
De Jacques Lacan, uno de los más grandes genios.
Sí, señor. Sí, sí. Nosotros, la sesión puede durar 50 minutos, pero puede durar 4 minutos.
Ah, porque usted la termina cuando dice, pido gancho, ¿cómo dice? Corto mano, no, corto fierro.
Digo, la dejamos acá, es lo que yo digo, ¿no? La dejamos acá.
Y me pero parece acabo de entrar, doctor.
Sí, pero...
Acabo de saludarlo y usted me dice, la dejamos acá.
Ale, es interesante lo que planteas de la urgencia. ¿La vemos la próxima? ¿Sí?
Bueno.
Igual igual le puedo decir algo. Yo me no hice a tiempo a sentarme y ya había terminado la sesión.
Pero es que me parece que viene atrasado con los pacientes desde ayer.
Hay como 10 en la sala de espera.
Pero... Claro, están ahí en el pasillo. Uno los reconoce por la cara, medio extraviado, así. Bueno, ¿qué les parece? Estamos un poco mal de tiempo. Si vamos inmediatamente a la parte musical, previa pausa que hacemos para poner en orden nuestras ideas.
7:50. 10 años con más aire. 10 años de ser tu señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750, programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
AM750. Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM 750 2020.
Lunes a viernes.
Desde las 5, las tapas de Pancho.
Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento.
6 de la mañana.
Caimi a las 6.
Eduardo Caimi te levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max De Lupi.
9 de la mañana.
La mañana de Víctor Hugo.
Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Stoppelman y un clásico que no para de crecer.
Muñoz.
Caimi.
Víctor Hugo.
Mañanas AM 750.
Una señal de radio. AM750, una señal. AM750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respini, un trío único para dos horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM 750.
Una señal de radio. Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web.
Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 77%, temperatura 3 grados 6 décimas. Diego Santilli defendió las cifras de ocupación de camas en la ciudad y aseguró que es optimista. El vicejefe de gobierno porteño consideró que la curva en la capital federal está estabilizada, pero advirtió que las próximas semanas serán claves.
Yo también soy optimista, más allá de que estamos en una meseta alta en la ciudad de Buenos Aires, me refiero a que tenemos un promedio de 1.100 casos diarios, la curva en términos de cama de terapia intensiva, en cama de terapia moderada, en terapia leve, está estabilizada, sigue también acorde a lo que es la estabilización de la curva en general, obviamente con más casos, o sea, o con casos altos. Hace ya 30 días que estamos en ese nivel, pero hay que tener mucho cuidado, hay que evitar los contactos estrechos, hay que evitar juntar en espacios cerrados. Hay que tener en cuenta que estamos en el ojo de la tormenta. Estas 2-3 semanas, como nos dice Quiroz a nosotros, son claves para lo que viene federal.
Por otra parte, Santilli aseguró que el subsector público tiene una ocupación de camas de terapia intensiva que está por debajo del promedio del área metropolitana.
Metropolitana está con un 64% de ocupación de camas de terapia intensiva, la ciudad de Buenos Aires, su sector público, está en el 61,2% de camas ocupadas sin los casos de esta noche. Vamos a ver mañana, al día de hoy, esa es la ocupación, con lo cual está bien, 275 camas sobre 450, para que tomes el número exacto, y 801 camas de terapia moderada, o sea, de internación moderada, sobre 1.500 camas. Obviamente nos iremos juntando en estos próximos días con el gobernador y con el equipo del gobernador de la provincia de Buenos Aires para llevar definiciones más cerca del viernes con el presidente, así poder hacer los anuncios pertinentes.
Denuncian que un grupo de policías bonaerenses torturó a un joven de 17 años. Fue el sábado por la madrugada durante un operativo policial en el barrio de Tolosa, en La Plata. La Comisión Provincial por la Memoria presentó la denuncia y reclama el cese de las violaciones de derechos humanos en manos de la policía de la provincia.
Patria grande.
Colombia extendió la cuarentena hasta el 30 de agosto. El presidente Iván Duque anunció la extensión del aislamiento preventivo y obligatorio, al tiempo que se conoció que el país superó los 267.000 contagios y las 9.000 víctimas fatales. Por otra parte, se conoció también que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dio positivo de coronavirus. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 77%, temperatura 3 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y es el momento musical del programa en el que convocamos a Manuel Moreira. Más que convocarlo, somos convocados por él porque nos introducimos en su casa.
Sí, en el mundo de los gorjeos, de los cantos y de las rimas y de los pájaros. ¿Cómo estás, pasen, Moreira?
Pasen.
Sí. Permiso, ¿eh?
Mantengan la distancia, por favor, mantengan la distancia. Sí, pónganse cómodos.
Toda la distancia.
Y sáquense los zapatos.
Ahora, tiene tantas cosas acá que es difícil mantener la distancia entre las personas.
Sí, es muy difícil. Y es
uno se topa con cosas.
también.
Es que para eso están las cosas, para que uno pueda mantener la distancia.
Claro.
Pone un par de cosas en el medio y ya está.
Todos los obstáculos.
Sí.
Bueno, Moreira, sí. Me imagino que habrá estado trabajando con el Trío Sin Nombre, pero esto lo se verán sus frutos el jueves y el viernes.
Sí, sí, sí. Estamos trabajando. Nos gustó mucho la idea de versionar canciones y estamos haciendo una versión de un tema de los Beatles, una versión muy diferente al original.
¿Muy? Ah,
sí, muy diferente.
¿Arreglos propios?
Arreglos propios.
Pero muy eso bien. no es lo que quiere la gente.
No, ¿cómo que no va a querer la gente?
La gente quiere que toquen siempre las mismas cosas y siempre igual.
Y lo que pasa es que la cuarentena genera esto. Uno empieza a desvariar.
Sí,
y aquí empieza a hacer cualquier cosa, sí.
Ah, empieza a comprender.
Sí.
Bueno, eso lo veremos jueves o viernes, pero ahora es el turno de convocar al maestro Gansé, si le parece.
Bueno.
Sí, hagámoslo en lugar.
Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido, muy empoderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¿Cómo está la señora,
La trae usted, porque durante el programa no está la señora.
Viene el sordo.
Aparece.
La trae el sordo.
No sé, cuando usted llega aparecerá. Es un muy buen muchacho, además. Bueno, a ver, tengo varios pedidos. Estos son de otro día. Vamos a pasar por acá.
Sí, los de hoy elijamos.
Sí. ¿Los que llegaron hoy nada más?
No. Sí, lo mejor de hoy.
¿Y cómo de jugar lo mejor? Bueno, Soledad, piden. ¿Esto es lo mejor o es lo peor? Soledad.
Lo mejor. Soledad es hermoso, bueno, hermosa canción.
Muy galó.
Yo no quiero que nadie me diga que de su dulce vida vos ya me has arrancado. Corazón, una mentira mente para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es mi amarga y honda, mi eterna soledad. Hasta las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tinta. Doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Mire, maestro, lo que le piden Monte Criollo.
Bueno.
Que es un...
Es un tango.
Sí, es un tango.
No. Es un tango de Francisco Pracánico y Homero Manzi.
Ah, mira, lo hacía en Bar del Infierno usted, ¿no?
¿Cómo?
Maestro, ¿lo hacía en Bar del Infierno?
Sí, sí, lo hemos hecho muchos foros. Sí.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios.
las trampas que en busca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después los tres toques con tu olvido me topé. Perecí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite si en contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Linda versión, ¿eh?
Muy lindo. ¿Sabes qué? No sé si lo había hecho en Bar del Infierno este.
Sí,
o ya se lo dije.
No, usted dijo Mar del Infierno.
Ah, no, no, en el show de Molina.
Ah, porque el show de Molina. Me mandaron acá por WhatsApp,
sí,
que si no era en el show de Molina.
Me corrigieron.
Bueno, por eso.
Yo me acordaba que en el show de Molina lo hice.
No, yo hablaba de la obra de teatro, Mar del Infierno, que creo que ahí lo cantaba. No, señor, usted con el
pueblo falso.
¿Y qué prueba tiene? A ver,
no hay ninguna obra de teatro. Programa de televisión, señor.
Cualquier cosa, dice Morena.
Cualquier cosa.
Usted le invites a cantar. Que
No. Cierre la puerta que lo pasamos vivo.
Hemos salido de gira. ¿Cuál era la obra que salíamos? Porque estaba María Marta. ¿Cómo se llamaba?
No, ya se llamaba Bar del Infierno.
¿Vio? Bueno, después de todo lo que me dijeron, durante un año salimos de gira.
Ahí la cantaba.
Dedíquese a otra cosa, usted.
Moreira,
tenía razón.
Toda información
bien,
falsa.
Moreira, bien.
Está todo chequeado. Salve, está señora. Todo chequeado. Bueno, están como para hacer viejo vals después de Montecriollo, así
bueno,
pegadito.
Dale.
Confesé,
sin
temor, llamaba tu interés,
no aquel mal.
Por eso mi canción
a su
mismo compás te llora como un bien,
ella
jamás era mi corazón,
su baile.
Fue como un loco por una fachera con giros y vueltas en torno al fatal. Prendo de lumino llena tu dulce manera y un sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el mal se ponía mi loca ilusión? No sé tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar me balsar.
Qué lindo, maestro. Bueno, no sé si el maestro vino con el acordeón.
Sí, porque supuesto, le piden, siempre la traigo conmigo.
¿El viejo del acordeón o el viejito del acordeón? ¿Cómo
el viejito
es?
Del acordeón. Ah, bien. El viejito, ¿eh?
Acá después el jovato del acordeón.
Pero que me la estoy poniendo.
Qué bien, no, se puso pero... los arneses.
Sí, ¿qué? Sí, claro. Ay, como estoy en cuero, sí, aprovechando que estamos solos, me pincha la hebilla.
Claro,
del
sí.
El acordeón.
No es para el hombre de pecho peludo el
no, se agarra un pelo del fuelle
claro,
y quedas en un grito.
Se va agarrando todo. Bueno, dele, haga el...
De viene el zapucay de los chamamés.
Sí.
Es por eso. Porque se el acordeonista se agarra un pelo
sí,
y grita... ¡Uy!
Bueno, el viejito del acordeón, ¿va a ser?
Dale, dale.
Acá, ¿usted tiene trompeta?
Sí, señor, sí.
Porque no sé si el pedido de siempre... sí. Acá, para Villarruel siempre le dedican Blue Monk.
Sí, con todo gusto a Claudio Villarruel.
Siempre es lo mismo.
Muy bien.
Podría ser.
Sí, sí.
¿Quién?
Jerónimo Monk.
Nos vamos, ¿quiere hacer Los Santos?
Sí, la versión rápida para mí,
Sí, por favor.
¿Más rápida?
Más rápida.
Lo máximo que puedan.
Vamos.
Lo máximo que puedan.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.